En el Salmo hemos dicho que se alegren los que buscan al Señor, de tal manera que nos recuerda que cada vez que celebramos la Eucaristía, como se renueva ante nosotros y para nosotros todo el acontecimiento de Cristo, pues es siempre un motivo de gozo. Tendríamos que vivir la Eucaristía, si no fuéramos tan pequeñitos, pues como una gran fiesta, aunque sea la Eucaristía más humilde, aunque sea la más pequeña, aunque llueva, aunque por el fondo de nuestra conciencia esté rondando, Señor, que no nos confinen otra vez en nuestras casas, o qué sé yo, pues a lo mejor hasta las elecciones del presidente americano y otras cosas, ¿no? Bueno. Y sin embargo, en cada Eucaristía nos alimenta el Señor, nos alimenta con su palabra en primer lugar y luego con el don de sí mismo, con el don de su cuerpo. Y nos introduce en los misterios de la vida divina, nos introduce en la vida divina misma, ¿no? La verdad es que el culmen de ese alimento, de ese don que el Señor nos hace, es el don de sí mismo. Pero también la palabra de Dios es inagotable. Es el texto de la carta a los Filipenses, es un texto al que yo tengo especial cariño. Seguramente hay otros que puedan ser más bellos, y sin duda, ¿no? Pero las últimas palabras de esta primera lectura de los Filipenses fueron mi lema. Sabéis que los sacerdotes, cuando se ordenan, pues escogen un lema para su vida sacerdotal. Y yo escogí justamente: todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. San Pablo estaba ahí presumiendo de las muchas cosas que podía presumir, porque él había sido, pues eso, fariseo, intachable en la ley, discípulo de Gamaliel, de un fariseo, de un maestro, de un rabino famoso, y de todo lo considero pérdida, lo único que me importa es alcanzar a Cristo. Y yo sé que he vivido esto con mucha pobreza en mi vida, en el sentido de que, de muchas cosas, pues de que he buscado muchas veces realidades y cosas humanas en lugar de buscar al Señor y de tener al Señor por encima de todo. Y sin embargo, lo deseaba cuando me ordené y lo deseo ahora, casi 40 y muchos años después, pues con la misma pasión. Todo lo que deseo lo digo muchas veces, sobre todo cuando me doy cuenta, además, de que mi corazón pues se tambalea o de que me ya está, flaqueo en la confianza en el Señor o así. Y digo: Señor, si yo solo todo lo que quiero es a ti, si todo lo que me importa eres tú, que no me importa nada más, y todo lo que yo quiero que mi ministerio sirva para comunicar es poder comunicarte a ti, porque eres lo único que importa. Luego, uno comprende una dinámica que no sé si voy a ser capaz de explicarla, porque como vienen las dos lecturas, venían juntas. Digo, nosotros te buscamos a ti, y como yo te he conocido y no puedo negar que tengo experiencia de lo que es tu amor y de lo que es tu misericordia, te quiero a ti por encima de quiero quererte a ti por encima de todo. Y así, y cuando me pongo a caminar hacia ti, me doy cuenta que eres tú quien caminas hacia mí, que eres tú quien dejas a las 99 y te vienes en busca de la oveja perdida, que eres tú quien me buscas, que eres tú quien no consientes que me pierda, que eres tú quien me cuidas, que eres tú quien me sostienes, que eres tú todo, ¿no? Y es como, parece un círculo, pero no es un círculo. Yo creo que es un poco la dinámica también de cómo crece la amistad humana o cómo crece el amor humano, ¿no? Es decir, que la experiencia del don hace crecer el deseo de darse. Y cuando uno descubre que en ese deseo de darse hay una especie de competición, ¿no? Pues en la que siempre gana el Señor, porque yo termino siempre siendo la oveja perdida que el Señor viene a recoger, ¿no? Y digo, Señor, si no merezco nada, pero justo porque no merezco nada, te haces lo más importante en mi vida y en mi corazón, porque es incomprensible que sin merecer nada tú me sigas buscando, que no te hayas cansado de esta oveja que es remolona, que siempre está como ya está queriendo entretenerse, queriendo distraerse, queriendo no dejar el rebaño. Yo creo que eso, pues no, porque no soy muy consciente y tengo mucha experiencia de que solo se pierde uno. La soledad es una mala consejera y el Señor no nos quiere solos, nos quiere reunidos. Él ha venido para reunirnos, ¿no? Entonces, no. Pero bueno, sin dejar el rebaño, hacer uno lo que le parece y considerar un poco más importantes los planes que uno tiene o las cosas que uno desea o aquello que uno busca o que le parece importante, así y tal, y no dejarse, ya está, ser llevado en tus hombros a donde tú me lleves, no, porque tú eres el único bien. Y eso hace más grande el significado de Cristo en nuestra vida, tanto que es el único bien sin el que no podríamos vivir. Sin todas las demás cosas podemos vivir, sin ti, Señor, no podríamos vivir. Dos cosas que son un poco para el trivial, pero que os las explico porque ayudan a comprender las dos parábolas de Jesús. Una, que ningún pastor deja las 99 en el campo y se va detrás de una oveja que ha perdido, porque cuando vuelve se puede encontrar con que tiene 97 en lugar de 99, ¿no? Y de hecho los copistas de este pasaje del Evangelio, cuando lo copiaban, con frecuencia pensaban que estaba mal escrito y lo corregían y decía, deja las 99 en el aprisco y luego se va, o sea, primero las deja bien encerradas a las ovejas y luego se va. Pero claro, eso le quita toda la gracia a la parábola, ¿no? Por lo tanto, sabemos que el texto original era, deja las 99 en el campo y se va, hace lo que haga falta, hace las locuras que haga falta. Señor, has hecho toda clase de locuras para llegar hasta nuestro corazón, hasta el corazón de cada uno. Y ayuda a darse cuenta de eso, de que ningún pastor de este mundo haría eso, como ningún padre judío haría lo de la parábola del hijo pródigo, pero ninguno, vamos, os lo aseguro, ¿no? Porque sería él mismo considerado como un loco o como un pecador, que es lo que le pasó a Jesús. En cuanto a la mujer y las 10 monedas, pues hay que caer en la cuenta de que el mundo de Jesús era un mundo muy diferente de nosotros. Nadie en nuestro mundo, si ha perdido una moneda, al revés, si ha perdido la tarjeta de crédito, a lo mejor somos capaces de hacer más cosas. Pero por una moneda, verás, ni barremos la casa ni hacemos nada. Cuando nos situamos en el mundo de Jesús, esas 10 monedas, ¿sabéis lo que son? Son las monedas de la dote, que eran la garantía de vida de la mujer, porque en aquel mundo pues los hombres con frecuencia eran llamados pues a la guerra o con frecuencia morían en el desierto, despedazados por una bestia o cualquier cosa, ¿no? Y había muchas más viudas de las que hay en nuestro mundo. Entonces la única garantía de supervivencia normalmente eran monedas de oro o de plata o así, con frecuencia en las tribus beduinas hasta muy recientemente, ahora lo llevan como folclórico, ¿no? Pero hasta muy recientemente llevaban esas monedas puestas en la frente, ¿no? Entonces uno entiende que se barre toda la casa y se hace lo que haya que hacer para encontrar esa moneda, e invita a una a las vecinas, probablemente para decirle que he encontrado la moneda que había perdido. Simplemente estos dos detalles son un poco para el trivial, pero le ponen chicha, le ponen nervios y carne a las palabras de Jesús. Que nos conceda, Señor, buscarte a ti por encima de todas las cosas, todos los días de nuestra vida.